20 años cosidos a retazo.
Nos volvemos a encontrar en el clásico de los jueves, como siempre aquí por Cadena Ceneice. Hoy, otro invitado más, otra gloria del Club Atlético Boca Juniors. Nació el 20 del 7 de 1944 en Mendoza capital. Su debut oficial fue el 1 de marzo de 1968 y su despedida como jugador profesional fue el 9 del 7 de 1975. Marcador central, aguerrido, fuerte, muy recordado por todos los rivales. Conoció la gloria gritando "Dale campeón" con la camiseta del Club de la Ribera en tres oportunidades. El Nacional de 1969 y 1970 y la Copa Argentina, recordada por todos los boteros, de 1969. Vistió la camiseta del seleccionado nacional en 8 oportunidades, marcando un gol. Procedente de Gimnasia Esgrima de La Plata. Jugador recio, temperamental, formó la dupla con Meléndez, de características totalmente opuestas. Quedó marcado en la retina y en el recuerdo de cada uno de los bosteros esa piña tremenda que le aplicó a Morete en un partido, cuando el árbitro no lo había visto, pero lo informaron y lo llevó a estar 6 partidos afuera sin poder transpirar la camiseta de Boca Juniors. Siguió su carrera como profesional en Tigres de Monterrey. Luego vino por Argentina y pasó por Rosario Central y emigró nuevamente para jugar en Deportivo Cali de Colombia. Retirado como jugador profesional, fue técnico de varios equipos. Chacarita, Italiano, San Lorenzo, Vélez, Lanús, Quilmes y Español. Chacarita es con nosotros junto al Flaco y para todos ustedes. Jueves en el recibimos hoy. Tenemos junto a nosotros la grata presencia, con nosotros, con ustedes, Roberto Domingo Rogel.
Buenas noches, amigos de Convocados, y bueno, otro capítulo nuevo de Convocados. Como hizo la reseña recién Alejandro, yo voy a presentar a uno de los centrales, esos que marcó historia, que marcó un camino de cómo se juega de central en Boca, o lo que hay que tener para jugar de central en Boca. En esta noche tengo el agrado de presentar a un central que a mí la verdad me pone la piel de faisán, porque es un gusto estar con él. Y bueno, para qué más palabras, ¿no? El señor, ustedes lo ven ahí, la figura esbelta del señor Roberto Rogel.
Qué presentación, viejo. El caché voy a cobrar
más. Acá te cobra más.
Sí, ahora te cobra más, Robert.
Robert, a ver. Cuando nosotros traemos a los jugadores de tu época, ese Boca glorioso del 69, 68, que vos estuviste, nos comenta que empezaron a jugar a la pelota con la famoso pulpito. La pelota esa de goma que picaba para todos lados, en la calle. Esos son los que estaban acá en Buenos Aires y en Capital Federal. Sí. Pero allá en tu Mendoza natal.
También. En la calle, con pulpito, con lo que sea, pero había que jugar, y sobre todo me parece peor porque los pisos son mucho más duros y hay mucho más ripio que claro. Acá en la zona, acá en Buenos Aires y todo, tiene esa influencia acá. Pero uno llegaba del colegio y a la calle. La vieja tenía que salir cuando yo estaba a oscurecer a decirle, vamos a ver, hay que hacer una tarea.
Hay que estudiar también, sí, hay que estudiar. Robert, ¿cómo fue que llegaste a Gimnasia de Mendoza?
Yo Gimnasia de Mendoza, vos sabés que Gimnasia Independiente y Gimnasia de Mendoza
el clásico, claro.
Pues yo era hincha
Independiente.
Sí. Yo era hincha Independiente y Gimnasia se manejaba muy bien en la división inferior. Tal vez así que en ese entonces tenía el encargado de la inferior, entonces tenía una motoneta que los sábados y domingos iba por todos los barrios viendo los partidos.
O los potreros.
Entonces ahí me vio, después fue a hablar con mi viejo para que firmara. Yo en un principio no quería firmar, ¿sí? Pero justamente iba yo a 13 años, yo la inferior es la sexta, que era más chica de 13 años. Yo empezaba el colegio secundario. Entonces mi viejo le dijo a este señor, sí, mire, Roberto, va a estudiar. Lógico, estudiar qué significaba. Yo después entré a trabajar, o sea que iba de noche, necesitaba un sobre todo, bien abrigado, todo, y bueno, los gimnasios sacó un crédito y me dio toda la ropa para que no fuera
a estudiar y a entrenar.
Ya siempre comencé.
Y así toda la carrera. A ver, recién me comentabas, sí, que estábamos hablando antes, que vos jugabas, empezaste a jugar de 5.
Claro, allá jugué de 5, pero en ese entonces lo que pasa es que fue una época diferente. Estamos hablando del año 62, 61. El equipo, el 5 no era tan volante, digamos. Era, todavía el 6 no se había metido dentro de la cueva todavía, ¿entendés? Ah. Entonces el 5 estaba ahí a media agua.
Era como una línea de 3, se jugaba. El 6 más adelante, el 6 era como un 5, claro, y el que era el 5 fue un poquito más, claro, adelante, exacto, como un armador.
Exacto. Y bueno, y después tuve la suerte, la suerte que tuve toda mi vida de contar con compañeros excepcionales, jugadores terribles, de categoría, de primera línea de fútbol del mundo, digo, en el análisis que yo hago a través de lo que uno ha vivido y ha visto. Y empecé a jugar y a los 16 años debuté allá.
En primera.
Tomado de la mano de los compañeros de ellos, le digo, Tiger, no sé si mucha gente puede haber llegado a ser a disponer de Tiger, un jugador que para compararlo con cualquiera, salvo los grandes
como los que te tocaron en tu equipo.
Pero bien, entonces, contra Gimnasia en ese momento necesitaba un jugador en la posición porque Daniel Valle estaba operado.
Daniel Valle.
Y salió y surgió y vine a La Plata. De La Plata y de ahí vine con 17 años y ya a los 18 ya también jugué en el fondo, ¿no?
¿Ya te pusieron?
Sí. Me dediqué a los 18 años y entonces empecé a jugar el primer.
Rubén, ¿cómo viviste ese cambio de estar en Mendoza capital, un club grande de Mendoza, a venir a un club grande de La Plata, de Gimnasia, ¿no? Claro. Porque aparte son unos cuantos kilómetros, la familia, todo, joven.
Sí. Yo siempre digo ahora cuando me toca hablar, viste que uno está con la enseñanza de los técnicos. Que la parte de la actitud mental y todo hay que empezar a trabajar a los chicos, a los 15 años ya tienen que empezar a trabajar para que la disposición, ya sea con jugar contra el mejor como contra el peor del mundo, sea la misma, la disposición mental. Pero jugar bien y jugar mal hemos jugado todos, no, los demás. Por ahí le agarro un día que le agarraba todo y otro que no la veía. ¿Entendés? Entonces, pero en ese sentido yo tenía eso. O sea, la responsabilidad, digamos, entre comillas, que todo el mundo hace de un debut o de una. Yo la en ese aspecto ya te venía preparado. El mucho ya lo veo.
Ya estaba, venía bien fuerte mentalmente, ¿no? Sí, y bueno, sí. Se notaba, ¿no? Le habla a la gente que la está mirando y se notaba que era fuerte mentalmente, y no solo mentalmente, chocar con la roca. Porque chocar era una roca, Roberto, para que lo recuerdan, y era jodido chocar con Roberto, no era ninguna cosa fácil. Encararlo, ¿verdad? Ir con la pelota y que esté Roberto Roger ahí, no era fácil. Robert, ¿cómo fue? A ver, en Gimnasia tuviste
5 años.
5 años, sí, ¿no? Y bueno, tenías tu prestigio ahí, sí. Y de golpe viene Boca.
Pero vino Boca por Pardo.
Claro, vino por Pardo.
Con un centrofobo que teníamos nosotros, que era
goleador.
Lo vino a buscar y entonces yo tengo un problemita con la directiva
por el contrato.
Entonces ahí se.
Dijeron, llévense a Roger. Antes que nos mate a todos, llévense a Roger también.
Entonces surgió así, pues tuvo la. El acuerdo de Boca con Adolfo Granera, que era el técnico en ese momento, y bueno, Y fui. Como siempre, me tocó de. El primer año no pude. Antes el Metropolitano y Nacional, que eran
los dos
campeonatos, no se abría el libro de pase para jugar. Podías pasar por.
Al club, pero no jugabas hasta que empiece el otro torneo.
El otro año, el siguiente año. Entonces, tuve unos meses ahí en el equipo volante que hizo Boca.
¿Ese que juega contra Hungría también? ¿Contra Hungría que juega?
También, ahí debuté, más oficialmente, que claro. Una noche en el, porque fue en la Bombonera.
Hungría fue en el 67, antes del 68, en el 68 debutaste profesionalmente, sí,
exacto,
en Boca. En el 67 contra la selección de Hungría.
Sí, sí, está bien. Sí, sí, yo me acuerdo, venía mil derechos, sí, y no me acuerdo cómo se llamaba el de la selección de Hungría, muy famoso. Ahí debuté, digamos, para el público, para el hincha.
Le pusiste la camiseta de Boca ahí,
claro. Bien. Y de ahí en más, ya es más conocido como uno de Boca.
Ya te empiezan a pedir fotos.
Sí.
Pero bueno, ¿te acordás un poquito del equipo de aquel equipo que jugaron contra Hungría? ¿Te acordás como más o menos?
Sí.
Porque siempre era una base, siempre tenía una base.
Sí, sí, sí.
De jugadores ahí armaditas.
Sí, sí, ahí había yo llegué a jugar haciendo la saga central cuando llegué a Boca con Magdalena.
Con Magdalena, claro.
Con Magdalena empecé a jugar.
Mirá.
Y oficialmente, cuando me tocó debutar, me tocó entrar a jugar. ¿Sabes qué jugador? Ratín.
¿Ratín de dos?
Ratín de ese partido.
Mirá vos. Nada que ver, ¿no?
Nada que ver, perdimos, sería un debugue desgraciado, digamos, con ninguno.
Robert, llegaste después de los 5 años estos,
sí.
Buenos 5 años, porque fueron, sí, muy lindos 5 años que tuviste en Gimnasia, sí, que tiene un gran recuerdo tuyo. ¿Viniste a Boca? ¿Cómo recibiste ese vestuario?
No, muy
porque
bien.
Porque ese era un vestuario que había gente
bien,
pesada de nombre, ¿no? Había
pero,
gente,
pero,
¿no?
Fíjate, te voy a hablando del rata. Yo recién llegaba, tuve un chasal, iba a charlar una semanita ahí entrenando, todo él no jugaba antes de empezar a jugar. Y te arreglaba un contrato, ¿no? No tenés problema, nada, o sea.
Claro, se preocupaban por lo que le pasaba a uno.
A uno, ¿entendés? Entonces, un gran recuerdo para el Rata, por eso sí me acuerdo. Toda la trayectoria y todo, que en estos momentos está.
Está pasando un momento difícil, ¿no? Claro.
Sí. Y bueno, y así empecé y oficialmente, como te digo, en la fecha no formal, luego traje una noche, un viernes, que luego antes, los viernes era televisado.
Claro, el único partido televisado era el viernes.
Sí.
Qué bárbaro, ¿no?
En la cancha entré y perdí. Y
eso con Pedernera todavía.
No,
ya se había ido Pedernera. Ya estaba Alfredo.
No, Alfredo.
¿Vino después? ¿Quién estaba?
Silvero. Silvero también vino después.
¿A cuánto te digo cambiaron ahí en ese?
No, ahí estaba Silveira, había estado Silveira. Amico.
Amico.
Y bueno, después me tocó salir después de ese partido. Y tuve un par de partidos jugando la reserva y después cuando volví, gracias a Dios que.
Vos que conociste un montón de vestuarios y,
sí,
y sos técnico y enseñás a técnicos.
Sí.
¿Sí? Contale un poco a la gente cómo era llegar a la Candela, ver todo eso, porque la Candela fue un espacio adelantado al fútbol. ¿No? Sí. ¿Cómo era llegar? Porque Gimnasia también tenía estancia chica y toda esa preparación.
No,
¿también
está
la estancia? Entonces digamos que la Candela fue uno de los primeros centros de formación deportiva.
Seguro. Y aparte había muchos chicos que eran de las inferiores que
vivían ahí
en el interior. Que en relación a eso había una persona que siempre los apoyaba a todos. Y estaba siempre al lado de todos esos chicos que Carlos Rama.
Claro, pero Rama estuvo de esa época que llegaste vos a Boca.
Sí. Ya estaba de antes.
Claro, ya estaba de antes. O sea que casi es un fundador de Rama, de la Candela.
Claro,
yo pasé por la Candela del año 83 que llegué y ya estaba Rama ayudando.
Sí. Él lo hizo Él conoció a Angelito cuando debutó, en ese sentido. Así que él está.
Es una historia.
Y para nosotros, porque lo conocimos y tenemos el agrado de disfrutar de la amistad de él y todo. Ahora ha tenido una operación, ahora ya salió.
Ya está bien. Lo vamos a tratar de tener.
Ha sido una persona que. Que no es cualquiera, tiene las actitudes que ha tenido de él.
No, seguramente.
Le da a todos. Le da una mano a todos.
Seguro. Y bueno. Lo peor en momentos que tocó en mi carrera de la candela y todo eso, y la hueca y todo eso, y la falta de comida a los chicos, siempre Roma estaba ayudando. Él traía los bifes chorrillos. Sí, hay fotos de mi época. El 83, que no había nada y llegaba la comida y mostraban la foto de la comida, salió del diario de la foto vos, y el drama que era que ponía, porque ponía la comida que salía a plantar en ese momento. Sí. O sea que desde siempre estuvo él. Bueno, te recibe Ratín, pero también estaba Roma.
Al lado mío había un rubio que decían que era el mejor del mundo.
Y tenías el otro central también que era un fenómeno. ¿Qué defensa que tenían ustedes?
Tenía que contar lo del peruano,
Meléndez.
Claro, porque realmente vos tenés la vivencia.
Meléndez Calderón.
Sí, vos tenés la vivencia, que la conocés también. Que generalmente cuando uno entra en el equipo, necesitas, no uno o cinco o lo que sea, pero necesitas partidos.
Para acomodarte los movimientos del al lado, y más en central.
Bueno, con el negro,
nada.
Con el negro empezamos a jugar los entrenamientos y salieron todos, de la coordinación que había conmigo y yo con él, fue una cosa natural.
Ahora, hablando un poquito de Meléndez, ¿no? Porque qué jugador. Qué tiempista, ¿no? Porque aparte él medía el tiempo, no es que era un jugador veloz, pero medía el tiempo,
era muy veloz.
Noveno, ya voy. Meléndez. Carvalho. Meléndez. Gianetti. Siete. Meléndez. Siete. Meléndez. Siete. Más. Cabrera, Meléndez. Rebus. Rodríguez, Meléndez. Así que Benavina. Y Omega. Meléndez. Omega. Meléndez. Meléndez. Carvalho. Meléndez. Meléndez. Sigue Meléndez. Sigue Meléndez. Meléndez. Sigue Meléndez.
Comenzó el partido. Marchetti. Julio Meléndez. Ahora Montivideo. Y sí, Julio Meléndez. Medina estaba a su misma altura. Suñé, Julio Meléndez. Madurga. Carlos Rodríguez. Meléndez. Vaya Rogel, Meléndez. Hoy. Media fecha ya. Marchetti. Julio Meléndez. Julio Meléndez. ¿Qué? Trebuc. Julio Meléndez, haciendo rotar el balón Boca Juniors. Cambio Rodríguez, contraataque de River. Meléndez. Julio Meléndez. Trebuc. Julio Meléndez. Más. Oscar más, Meléndez. Orlando Medina, Meléndez. Su nieto, comerlo más. Meléndez. Limpio quite. Meléndez, ubicación de...
Un día de clásico, en cancha de Boca estábamos dominando, estábamos nosotros parados en la línea que marca la mitad de la cancha. Ahí estábamos parados.
Ah, sí, lo vi, ese partido me acuerdo.
Estábamos, sí. Y vino un pelotazo con rechazo de ellos, porque no fue un pelotazo de pase. O sea, sorpresivo totalmente para la zona del Pinino.
El Pinino, claro.
Y cuando pica Pinino, y él también pica, él me dio la cancha.
Sí, sí, la línea de
cal. Trastadilla. Y Pinero le saca 4 o 5 metros. Cuando llegan al área grande, llegó 4 o 5 metros antes. Una velocidad excepcional.
El tiempo, ¿no? Un tempista.
Sabía, claro. Él, no te das cuenta. Él, con la pelota en los pies jugaba muy bien. Pero aparte, él era pícaro, digamos. Porque él, al delantero, él nunca evitaba ir a trabar y todo, porque no tenía una contextura física como para a veces hacer. Entonces, él amagaba y daba, dejaba el espacio, como diciendo, ¿me podés pasar por acá?
Le daba la zona, le daba el lugar.
¿Entendés? Y cuando el jugador lo adelantaba 30 centímetros, la gente va a decir, este, 30 centímetros, le hacía trrr, y se la sacaba. Una cosa impresionante. Jugaba un tipo sensacional también.
¿Y cómo formaba esa defensa? Porque también tenías de tu lado a uno que más o menos, decían que era más o menos, que decían que era el mejor
portero del mundo.
Claro. Y uno de los más lindos del mundo también, decían. Claro. ¿Cómo era? ¿Y de cuatro? ¿Quién estaba? El Chapita.
¿Cómo?
Había que pasar por ahí, ¿no?
Y nosotros tuvimos mucho de ese ejemplo que te di
con
Julio. No sé si era la concentración que teníamos nosotros y todo, la saber bien, conocer bien el juego y a través de el compañero que tenés al lado y todos los vislumbrar las cosas. A veces vos ves si lo pueden apurar, no lo pueden apurar, ganas un metro para un lado, para otro, de acuerdo a la perspectiva de lo que vas viendo, ¿no? Y por ejemplo, con Orlando Medina, que jugaba cuando
Orlando, sí, jugador, sí, el 8 que juega más o menos de 5, pero claro.
Izquierda,
¿no? Pero era que más retrasadito en todos ellos, porque después atacaban todos, ¿no? Se iban todos, no volvía nadie.
Con él, yo empezaba el partido y al ratito yo enseguida hablaba con él, ¿viste? A veces, si estamos cerca, hablamos, si estamos lejos, te hacen
un sombrito más.
Para que se manejara en la zona que yo veía que venía, porque el otro lado hasta veníamos a Madurga, que Madurga ahí venía.
Sí, venía, claro, muñeca.
Madurga sorprendía a todos.
Claro.
Entonces, bueno, y así se armó la cosa y así.
El año que sale el campeón 69, ese equipo era
una locura, el equipo de todos.
Aparte,
un fútbol
muy avanzado para la época, ¿no? Porque era muy dinámico, o sea, del medio para adelante era un equipo muy dinámico y que Madurga aparecía por todos lados. Y también la tenía Altano Novello, que también.
Claro. Y después cuando
se lesiona
a Tano Novello, los pocos partidos se lesiona a Tano Novello, sí. Trasaboy, que...
pensaba un montón.
Todo, era un equipo realmente muy bueno, ¿no? Porque uno le tocó, ¿no?
No, pero bueno, aparte, hablan todos de ese equipo, ¿no? Es
aparte
que,
bueno. Que se dieron las cosas naturalmente en muchos casos, como dije, lo entendió con el Julio y todo, así se dio. El Chapa había jugado siempre en el interior de Volante, ¿sabía?
Volante, sí.
Adolfo fue ese, sí, fue Adolfo.
Adolfo.
Para que pudiera jugar. Cuando partido, que se puede ser. Tú cuando Volante se lesiona, entra Madurga. Entra Madurga que con unos calificativos varos en cuanto a la técnica personal, un jugador que iba con la pelota con una velocidad extraordinaria.
Claro. ¿Entendés? Y aparte aprovechaba los espacios.
Claro.
Los tipos que picaba los espacios.
Y aparte de picar a veces sin pelota, y con la pelota a veces se ría, sorprendía. Tenía una velocidad notable con la pelota.
Claro, sí, con la pelota en el pie. Llevando la pelota, claro. Sí, así todo y con las canchas como eran, ¿no? Sí. Es ahora que son todas un billar.
No. Aparte, siempre digo, no puedo decir, pero había canchas que había que lloviznaba y era un pantote que
terrible. No te podían ni hacer pie como patinabas en esas canchas. Robert, contame algo porque la gente no. A ver, en ese equipo se habla mucho de Madurga,
sí.
De Rojillas,
sí,
pero de vos también, sí, de no. Marzolini, de Tano Roma, sí. Después cuando vino el Loco Sánchez, habló mucho de todo, ¿no? Pero contame algo de Savoy que vos puedas como destacar, que vos sos técnico y ves al jugador.
Ya voy enseguida se ubicaba en el partido, sabía cómo estaba el partido para jugar la pelota con velocidad, con pavés de parar.
O sea, leía bien el partido en ese momento.
Los jugadores tienen una capacidad muy, muy buena y un dominio del juego intelectual, digamos así, de todo el juego.
No, sabía por dónde había que jugarlo y dónde se paraba él y dónde poner la pelota y dónde mover el equipo.
Y gente que se tiraba abajo, o el que se tiraba de un costado a otro, y ahí salía el espacio para los goles de
Madura. Ahora, ¿cómo jugaban todos, ¿no? Porque todos sabían con la pelota, ¿no?
El Pabur era.
No, porque vos. No, bueno, pero vos.
No, pero que, yo digo una cosa.
O sea, es que vea que tenían que chocar, que sabía que si pasaban todo eso era vos. No, donde no tenían que venir era por el centro de la izquierda.
Yo siempre digo lo mismo, y aconsejo en estos casos, digo que hay que tener bien el concepto de equipo, porque el fútbol es equipo. Porque si yo ponía a Marzolini solo, iba a perder. Sí. Si vos ponías a cualquiera.
Sí, 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 pero tenía que estar el respaldo atrás.
No, tiene que tener el respaldo de las características tuyas. Vos te pueden titular siempre en un equipo. A él le puede gustar que vos o el otro, el compañero tuyo, todo, pero si vos sos el titular, porque vos lo que haces vos
es lo que necesita el equipo.
Los jugadores, que muchas veces hay torpezas de ubicaciones, de discutir, todo, tienen que pensar que si yo sé cargar una botella de agua, bueno, tengo que buscar la forma más rápida y efectiva de cargar la botella.
Lo más fácil.
¿Entendés? Lo más simple. Es eso. Es simple
jugar al fútbol, pero lo hacen tan difícil.
Sí.
¿No? Es tan fácil que es muy difícil, digamos, ¿no? Pero bueno, ese equipo hacía las cosas fácil.
Sí,
o sea, se venía preparando ese equipo, ¿no? Se venía preparando hasta que llegó Di Stéfano y le puso un poco la visión que él traía de Europa. Y un poco lo que él hacía, ¿no? La cancha.
Yo te voy a dar un ejemplo. Él enseñaba lo que es profesional. Un sábado en la cantera salíamos a desayunar, nosotros hacíamos tenis, fútbol, y
claro,
antes lo hacía sábado.
Sí, hacía eso. O te cuadras un picado en el Maracaifiño.
Entonces mi compañero mío salimos, íbamos al vestuario, me dice, ¿cómo es que no tengo ganas de jugar? Estoy grafiado, no tengo ganas de entrenar. Y lo escuchó, se dio media vuelta. Entonces seguro mañana no se va a ganar. O sea, esa medida que trajo, la primera una reacción. Nosotros dijimos, no.
Claro, te enojás porque.
Ya, cuando llegó el presidente al mediodía que había estado iba
a comer asado.
Lo hablamos para ver si.
Había cómo negociarlo.
Todos los días.
Estar atento todos los días.
Todos los días. Todos los días para que estar mucho mejor el día que tenga.
Sí.
Es un hecho que con el tiempo uno lo aprende.
Claro, pero al principio te choca, bueno, sí, claro.
Claro, al principio chocante, totalmente. Entonces, pero nos ubicó y nos dio un ejemplo de lo que es el profesionalismo.
Claro.
Porque en ese entonces he sabido que el jugador en general, no en nuestro caso, en general no tenía un cuidado profundo.
Sí, digamos, claro, se cuidabas el día anterior del partido, porque estabas abajo, estabas en la candela, ¿entendés? O estabas concentrado, ¿entendés? Pero si no, no.
¿Entendés? Entonces son enseñanzas que te aclaran con el tiempo, cuando uno sigue caminando, se aclara.
Claro, y después, yo digo que eso después te ayuda a vos, de técnico te ayudó, eso que te dijo una vez, que dijo una vez Stéfano, el profesionalismo, los cuidados y cómo deben hacerse las cosas.
Claro.
Porque eso es lo que te ayuda después a mantener una carrera como la tuvieron ustedes.
Claro, y aparte, por eso digo que ahora todo eso, porque uno tiene la suerte de vivir y de conocer gente esa índole y todo te sirve y eso es lo que te comentaba yo, el ejemplo de que uno tiene que perfeccionarse en lo de uno y dar lo mejor de uno de la forma que lo siente, lo juega, y este, es la exigencia que necesita el equipo.
Claro, vos tenés que estar bien para el equipo. Para lo el mejor equipo. Tuyo para el equipo, claro.
Él, si no... él es hincha, bueno, será hincha de esta, le gusta más este, el otro hincha le gusta más el otro, claro. Jugador, el otro... Es así, esas son cosas aparte totalmente de lo que sentido de profesionalismo.
Lo que tiene es. Que estar el jugador metido en eso. Exacto. Ahora, Rubén, ¿cómo vos, como técnico, también tuviste vueltas olímpicas?
Sí, casi. Casi vueltas olímpicas, no, pero es que te quedaron ahí.
Pero estuviste en las vivencias.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿cómo es estando del lado de afuera, vos como técnico, y después del lado de adentro dando una vuelta en el mismísimo Monumental, y donde la gente se para a aplaudirlos a ustedes?
Claro.
Porque es no es un hecho casual. Y aparte le habían prendido los grifos, ¿no? Para que no hagan nada, pero sí, bueno.
No, yo creo que el año que tuvo ese equipo fue excelente, y siempre ese equipo, a pesar de todo, digamos, las flores que nos daban, nos tiraban flores, todo, siempre tuvo una línea, nunca fue de agrandarse, de nada, bien pisándose
sobre la tierra, no, nunca agrandarse y creérsela que son más de lo que estaban dando.
Entonces ese, eso también tiene mucho que ver con el
claro, que te metías, claro. Que mantenía en línea, como decían los muchachos, todavía no ganaron nada, sigan jugando, acá no pasa nada.
Claro, después aparte, la figura, por ejemplo, ejemplar, digamos, de mayor índole de sí, es el mejor tren del mundo.
Claro.
Y un tipo tan simple y tan
sencillo,
y sencillo como él. Entonces todo eso,
no había ninguno que se la creía, porque claro, el mejor del mundo, claro, era más humilde que el que no jugaba. Claro,
exactamente.
Que el que no jugaba.
Exactamente.
Eso te iba a marcar, ¿no? Porque uno nombra en ese equipo, ¿no? Lo nombra a Gatín.
Sí.
¿No? Después estás vos.
Yo
después, claro, pero si vos nombrás un equipo, tenés de referentes así, de lo que le gusta al hincha de Boca.
Sí, sí.
Está Ratín,
sí.
Viene Rogel y el Chapa Suñé,
sí.
¿No? Después la escala que la ponga la gente, no importa, sí, pero están esos tres nombres, ¿no? Que marcan una esencia y un fútbol de lo que le gusta al hincha de Boca, ¿verdad? Porque es eso. ¿Y cómo? ¿Qué son? ¿Cómo se viven? ¿Cómo se recibe? Porque, y Magdalena, ponele, Magdalena te pasa a vos una camiseta y una historia que después vos la ves en Ratín. Y después vos la pasás, la vas pasando, y el Chapa Suñé la va pasando. Sí. ¿Y cómo es esa herencia y ese Boca que se va pasando
es natural, y ningún jugador tiene que tener ni siquiera la pretensión de querer demostrar eso. Eso tiene que ser un hecho normal.
Viene en la sangre,
¿no? Viene en la sangre, y aparte de que te está viendo y que está con vos, va a tomar.
Claro, se va pasando.
Hay circunstancias que uno a veces cree, todo, que se tienen que poner. No hay que ponerse nada, es un gato, tiene que salir.
Es natural.
Tiene que salir, si no, no sirve.
Si no, no se nota en la cancha, digamos. No se nota lo que realmente marca esa. Es la famosa mística. Es la mística
botella. Yo siempre lo digo, y esto lo digo con total humildad. Yo jugaba al lado de todos esos monstruos, y por ahí el que gritaba más era yo.
Era vos, claro.
¿Entendés? Mirá, si me salió un poco de la boca. Cállate la boca.
Claro, ¿qué querés? Callate, mendocino. Te pueden decir.
Sí,
pero claro. Bueno, yo creo que alguno habrá dicho eso, pero te lo tenés que decir a vos, después te la tenés que aguantar. Ah, ¿cómo me dijiste? Habla. Robert, seguramente la gente está escribiendo en el chat, porque este programa se ve en YouTube y todo, y la gente está... Y el otro día, ya cuando anuncié que venías vos, ¿sí? Y Ale hizo la previa y la pasamos un poquito en los distintos grupos, y la gente empezó a cantar una canción.
Sí.
¿Eh? ¿Sí? Ese famoso pan y vino, preguntale a Morete cómo pega el mendocino. ¿Pero fue así que le pegaste o te chocó? ¿Cómo fue esa jugada?
Yo siempre la rotulo circunstancias de juego.
Circunstancias de juego. Pero bueno, pero había. Después de la circunstancia.
Circunstancias.
Pero está bien, fue una circunstancia porque, a ver, nadie lo vio. Porque dice que no se vio.
Fue una cosa espontánea. Espontánea. Fue una cosa espontánea que surgió por una situación de
jugar,
¿no? Una jugada que venía y cuando yo la vi que venía, no podía llegar.
Le pusiste el... Se terminó. Quedó nocao, le tiraron de contrato a 10, le tiraron la toalla, todo, ¿no?
Sí, me asusté.
¿Te asustaste? Sí. ¿Y después?
No, no ningún problema.
Después lo fuiste a saludar, todo.
No, en el momento no. Después. En el momento no. Yo, cuando terminaba el partido, tampoco quería saludar a nadie, de ningún equipo. Después cuando uno
va bajándolo, a mitad sí, es miércoles, sí. El miércoles que ya bajé, empieza a respirar más tranquilo, voy y te llamo por teléfono, no, te voy a saludar.
Después viste que había, en época de la fiesta de fin de año, en muchos lugares se cena, se invitan a... Y he compartido mesa con él, hemos charlado y... un día me dijo, Roberto, no tenía noción de que vos sintieras así el fútbol, porque entramos a hablar de fútbol y yo... Cuando entramos a hablar de fútbol me
posicionaba,
claro.
Y
cuando terminaba la
cena me dijo, o sea que ves la pelota y la pelota te transforma, ¿no?
Sí, la verdad que lo que uno ha tenido la suerte de vivir acá, de que uno nació, digamos así, y después ir afuera. Me tocó
México,
con los Tigres, salí campeón, me tocó ir a Colombia con el Cali, también salí campeón. Yo siempre, siempre te paro porque tengo que es real, que la gente, la gente, no el jugador, pero la gente que me tocó a Robert, en el año de trabajo todo siempre ha sido excelente. Si alguna vez tuve un problema con alguno,
claro, claro,
pero ha sido muy positivo, eso ha sido siempre positivo. Porque, por ejemplo, cuando llego a México, los Tigres de México, Monterrey, en ese momento era el segundo año, estaba el primero, cuando yo fui. Y lo manejaba, o sea, era los dueños del equipo, era la UBA, como si fuera la UBA de acá, la Universidad.
La Universidad.
Entonces, cuando me vieron a mí, después cuando yo, en Boca siempre, en Gimnasia también, siempre, en los entrenamientos, el primero de la fila era yo. O sea, jugadores mejores que yo.
Puede haber, pero que
te profesionales, profesionales mejores que yo, ahí. Entonces, no sé si es por eso, por lo que me pasó en el Cali también, y enseguida el jugador lo tuvo que acompañar. O sea que yo no era porque era un argentino que iba a México o iba a Colombia,
sino que te ganabas la responsabilidad. Claro, como marcaste en el principio, la responsabilidad y el trabajo primero, y lo que dijo Di Stéfano, no se trata. Son los 6 días antes del partido.
Yo lo digo,
siete.
Se lo comentás ahora. Yo se lo confirmo a Pablo ahora, le digo, bueno, ¿saben cómo lo tienen que hacer? Comienza el entrenamiento, comienza el partido.
Claro.
No, es un partido. ¿Qué hiciste ayer? Que si saliste, si fuiste con tu señora, viste que van charlando, van a terminar. Se acabó todo.
Se entrena como se juega.
Exacto.
Así era. Así, ¿y eso te lo marcó alguien eso alguna vez? ¿O lo mamaste de...
Siempre lo...
Fuiste así siempre. Y después sí. Lo viste en algún profesional más que otro.
Lo fui dando cuenta. Y cada vez más. Y la necesidad. Y la necesidad de salir de la... Yo de jugar humilde y todo. Entonces era una posibilidad terrible, ¿verdad?
Claro, más bien, sí, esta es la mía y hay que aprovecharla. Robert, te recibe Armando.
Sí.
¿No? Cuando va, sí. Ernera dice, te traigo también, vienen los dos. Contame algo de Almando, algo que te haya quedado. Dos
personalidades ahí iban a chocar.
Siempre él me decía. De Roger, lo mandaba a Borni.
Claro, para Borni era. Hacete cargo de este, claro.
No, pero al margen de eso, no tuve problema, hubo una persona a la cual por lo grasadino también, cuando venía la rancha buena.
Siempre fue generoso, pero cuando venía la racha nueva era más generoso porque él comprendía que, como decimos, el trabajo lleva a los éxitos.
Entonces salió así, después uno tiene una forma de laburar y todo el concepto ya de tu compañero, de tu dirigente, de la gente, todo. Sí. Cuando hay que laburar, laburé.
Hay que ponerse el overol
y cuando hagan los talleres nos vamos a comer.
Claro. Robert, ¿cómo? A ver, hoy vos vas a la cancha, sí. Vivís la hinchada de Boca, sí. La gente, ¿y qué cambia tu época a hoy?
No, cambia, la gente me reconoce. Yo venía charlando casi. Que lo dije a vos, uno puede jugar bien, jugar mal, hemos jugado todos,
la camiseta de Boca se transpira. Sí,
la camiseta de Boca tiene que ser. Y aparte una cosa, yo te digo siempre, ¿cómo es que? Vos tenés tu departamento, tu casa, tenés la ventana, el jardín, el frente y todo, ¿no? ¿Qué hace poco? Abrí la ventana.
El mundo.
¿Entendés?
Claro.
Y si no sabes aprovechar esa posibilidad, eso es un pelotudazo.
Claro, está salón.
Hay que respetar, siempre hay que respetar y hay que laburar. Y la actitud no se negocia. Después puede que todo baile, que vos la agarré y la destrocés, que cualquier cosa puede suceder en ese nivel. Pero la actitud no se negocia.
La actitud es parte de ese ADN, ¿no? De Boca. Esa es la actitud.
Exacto.
Eso es lo que te marca la historia de Boca, es la actitud. Exacto. Es la camiseta transpirada.
Sí.
Se transpira. A ver, en Boca, el Deportivo ganar siempre,
sí.
Y Deportivo transpirar.
Sí.
Porque hay que transpirar la camiseta, sí. Para que la gente esté contenta. Después aparte, el resultado aparte, es otra cosa.
Aparte de otra cosa, lo acabo de decir, en Boca. Es transpirar. ¿Por qué? Porque vos tenés una respuesta de toda esa gente.
Claro,
que me da en estos momentos, pasado tantos años, ir a la cancha y que se acerque, me salude, se quiera sacar fotos, escucharle, lo que sea, la presencia. Entonces, uno está dentro de una gran historia.
Claro,
es parte de esa historia. Y está reconocido, es el reconocimiento.
Claro, y aparte, yo digo, en tu persona, ¿no? Yo porque te conozco y sé la clase de persona que sos y cómo te manejás. Pero también sigue habiendo una responsabilidad,
sí.
Por lo que fuiste, por lo que fue ese Rogel, ¿no?
Sí.
Y ahora viene acá, viene a este programa, y sigue siendo ese Rogel, sigue manteniendo esa personalidad y ese respeto hacia todos. Eso es lo que se enseña y lo que se mantiene hoy y lo que te hace ser lo grande que sos y lo grande que son todos los jugadores de Boca, todos los muchachos. Porque hay un montón de muchachos que por ahí no son tan conocidos, pero también tienen esa responsabilidad y son respetados.
Sí,
y son respetados como vos, o más, o igual.
Sí,
porque esto, el fútbol es eso. Es eso. Y el hincha de Boca. Hoy nosotros tenemos muchos chicos, muchos jóvenes que están, y el señor Roberto Rogel, sus padres, sus abuelos le habrán contado de Roberto y lo que es. Y hoy lo tenemos acá, y yo les puedo asegurar, señores y chicos, que Roberto, como es acá, era así dentro de la cancha, con ese profesionalismo, con esa apertura de cabeza y cómo jugaba, ¿no? Y después lo que marca la actitud de Boca. Roberto metía. Era de los fuertes, era de eso, de los que le gusta el hincha de Boca, de metedor. Ahora, Robert, también tuviste el paso por la selección nacional, y tú estás en esa selección,
sí.
Que le gana a Brasil 2-0, en un estadio, yo creo que hoy muy pocas veces hay equipos en Argentina que juegan con 120, 130 mil espectadores en el Beira Río, sí, sí. Y ustedes le ganaron a ese Brasil, que salió campeón del mundo después.
Sí, gran recuerdo, ese recuerdo. Recién lo comentaba. Le ganamos 2 a 0.
2 a 0.
La pelota la tengo en casa para comer. Este, fue José, el utilero y nosotros. Nosotros habíamos quedado fuera del mundial.
Claro, habían quedado fuera.
No fue nadie. No fue nadie.
Vayan solo.
Y este,
arréglense como puedan, muchachos.
Sí, y este, y la verdad que yo siempre digo, ¿no?, que José Pizzuti es un tipo muy rápido. Este, no hablaba mucho, pero.
Lo tenía todo en la cabeza. Sí.
Conformó una selección, yo creo que era, estábamos en la selección porque las condiciones teníamos, pero digamos la parte de seriedad, la parte de hombría que se dice, ¿no? Es un equipo que iba a salir a.
Un equipo serio, que sabía, sí, sabía lo que quería, eran hombres.
Y este, bueno, y bueno, tuvo un gran resultado ahí. Y después este, fue un miércoles. Después el domingo partimos por su ganadora con ese gol de. Que la pica.
Sí, sí,
amaga,
sí.
Patea fuerte, ceja, da 2 pasos adelante y la pica y le pasa el travesaño. Es un monstruo ese.
¿Eh? Ahora, sí, hablando de monstruo, ¿no? Este, sin desmerecer a lo de ahora, porque sí, son distintas capacidades los jugadores.
Forma,
y yo creo que por década hubo equipos y hubo jugadores. Sí, porque no podemos, sí, meter todo en la misma bolsa, porque es distinto fútbol, distinta pelota, distinto campo de juego, distinta sociedad, distinta todo. Pero en tu época había, en todos los equipos, había, sí, 2 o 3 siempre jugadores.
Siempre lo digo. Había un par de jugadores, ¿viste lo que dice el equipo chico? Sí, bueno, sí, seguro, sí, que tenía un par de jugadores que si vos lo te descuidabas te pintaban la cara.
Claro.
Entonces había que entrar firme.
Sí, sí, sí. ¿Y te acordás de alguno más o menos que te haya vuelto? Dice, a este le voy a pegar una patada, pues si no me va a dar vuelta.
No, porque eso surgía solo, eso va por el mismo juego.
Claro, pero alguno que ya lo tenía, porque vos decís, bueno, voy a. O sea, en otra época decía, bueno, voy a jugar contra a Bochini. Y sí, yo sé que a Bochini le tengo que dar una para que sepa que estoy allá, después me va a hacer lo que quiera.
Claro, pero
Bochini jugaba, primero.
Sí, que digamos, este. Por ejemplo, el lobo era.
El lobo
Fischer,
claro.
Pero el lobo Fischer. Sabía que cuando marcaba el negro ganaba velocidad y todo, pero el lobo le metía los cuerpazos, los
cuerpazos. Claro, impresionaba.
Eso cambiaba, las pelotas eran cambiadas. Entonces siempre decía, ¿qué anda haciendo acá? ¿Qué anda haciendo acá?
Decía el lobo, dice la voz.
Claro. ¿Entendés? Cambiaba. ¿Entendés? Y esas circunstancias, trataba de sacar una ventaja que uno pensaba que era una ventaja para poder ganar.
Claro, porque luego te metía mandoso y te ganaba
el anticipo. Saltaba y era guapo. Era guapo. Este, y después también había que tener cuidado con todo. A mí siempre me decía, ¿vos quién te costaba más? No, según el partido, porque a veces uno sale iluminado y no tapa nada, mejor. Y hay otro partido que.
Sí, cualquiera
por
viene
favor, y te vuelve por favor, que claro, no venga, claro, que claro, la pelota no venga por su lado.
Claro, pero en ese momento ustedes era muy difícil que uno vuelva loco, porque perdieron, sí, un partido solo, ganaron 3, sí, campeonatos,
sí, sí,
perdieron un partido solo,
sí, muy difícil.
O sea, ¿qué les pasó a ese partido que justamente perdieron? En Mendoza perdieron.
Mendoza,
claro, por eso te digo, justamente en Mendoza. Te engañaron a vos.
No podíamos ganar nunca en Mendoza. No podíamos ganar nunca. En el año del 68, perdimos con Independiente, 1-0, y quedamos afuera, estábamos para jugar la final.
Claro, porque después jugaron con Chacarita en la final de los dos.
¿Entendés? Siempre nos pasaba algo, siempre nos pasaba algo. Lo único bueno cuando íbamos a ver era ir a comer la parada que hacer.
Y un buen vinito también.
Sí, no, y con los muchachos también.
¿Alguna bodega por ahí los invitaba para
no,
que
no, no, íbamos a casa, porque iba la banda, iba a casa.
Iba todo, no sé. ¿Qué épocas esa, no? Porque sí, a ver, iban, o sea, en Mendoza iban todos a tu casa y después cuando vinieron acá vos ibas a otra casa, así, ¿no?
Y bueno, camaradería ante todos, ¿no?
Por eso es lo que yo te decía, ¿viste? Es el trato que. Eso lleva a la
formación del grupo.
Del grupo, el grupo. Vos, si no tenés un grupo fuerte, difícilmente vas a tener
un buen resultado dentro de la cancha.
Resultado. Y si tú lo tenés, para sacar el máximo de lo que
puedas. El máximo rendimiento de los jugadores.
Que te pueda.
Claro. Y
yo se lo sé como técnico, por el, claro. Tú sabes si campeón con Quilmes.
Con Quilmes, por eso te digo.
Y ese equipo no era.
No, no era un equipazo, era un grupo.
Un grupo fuerte. Claro,
todo. Y bien de la cabeza, como vos dijiste al principio.
Entonces, las circunstancias marcan todas esas cosas. Hay que tener siempre presente la capacidad del contrario para estar mal parado y el apoyo constante de tus compañeros. O sea, así como vos a ellos, ellos a vos.
Si vos,
la
si vos tenés que destacar un técnico que haya formado bien el grupo en ese momento,
sí.
¿A quién destacás?
Bueno, con diferentes formas estaba el tema de la bandera, después vino Silvero también, pero en otra forma. En otro idioma.
Claro.
En otro idioma porque José lo teníamos más confianza, tenía.
Era más de la calle.
Era más de nosotros también.
Claro, más argentino, más argentinizado. Estefano venía con una cosa de España, de afuera, de Europa, distinta a lo que a hoy se habla, lo que puede hablar un técnico de la Argentina. Estefano venía con la profesionalidad, claro. Y el técnico de acá era más bullanguero,
claro.
Y de la calle que claro. Estefano, ¿no?
Claro, Estefano había sido un hombre de calle y todo, pero la sabía, la conocía, todo. Siempre era diferente.
Ah, estaba la distancia del técnico a los jugadores.
Claro, también tiene otro nombre, un hombre de sobre.
Ah, bueno.
¿Qué jugadores que se sobresalían? Él en su época, Diego, todos jugadores excepcionales. Y hubo uno que podría haber sido y no fue por esa circunstancia de la vida, digo, del juego, todo que tenía todas las condiciones, que fue Cabeza Potente.
Claro. Yo en todos los programas lo nombro a Cabeza Potente. No, pero bueno, lo dice Roberto. No es que yo estoy quiero, me gusta y estoy enamorado. Yo era chico cuando lo veía Potente, pero era una cosa de loco. Mi viejo me hablaba de Potente, de esto, del otro, y el Cabezón era una cosa.
Y
el
Mendoza,
de
Negro Taglia.
Negro
Taglia tenía 17 años y trajeron el campeonato de la calle. Mendoza. Él vino un año a jugar a préstamo a Chacaritas, en la B.
No era para todos una etapa de Gráfico. Gráfico en ese momento no te regalaba nada y nunca te regaló nada el Gráfico.
Y
había que tenerlo.
Entonces lo trabajaba
con Pancheri.
Era un tipo muy exigente. Bueno, tuvo. O sea que. Por eso yo siempre digo. Agradezco a haber tenido la posibilidad de tener te dan una solidez
y una garantía que te da más seguridad a vos de ser vos adentro de la cancha. Robert, ¿cuántas veces jugaste contra Pelé en su época?
El Morocho.
Bueno, usted dice.
Yo le digo al
Morocho. No, pero vos, o sea, estuvo Novelo, estuvo. ¿Cómo es? Madurga, Rojita y el Morocho, dice el Negro o el Morocho, le dicen así.
El Negro, el Morocho.
Más respeto. Claro, bueno, para que quede un poco bueno, mejor.
Es un jugador es una cosa de loco, un jugador como Diego, como Messi, superlativos. Y bueno, por ejemplo, ese día que le ganamos 2-0, ese día y el domingo también, a pesar de que hizo el gol del triunfo en el Maracaná y todo, lo tuvimos bastante controlado. En cambio yo, me acuerdo siempre un día jugamos una misión, porque a veces nos encontrábamos en el mundo, ahí Boca iba de gira y
el Santo. El Santo también, claro.
Y amistoso, donde fue 3-1 No lo agarraba ni le tiraba cada patada, trompada, todo el mundo, como que hay cosas que tenía.
Cualquier cosa no lo podía parar.
No, viste, son esas cosas que. La barbaridad. Bueno, físicamente una fortaleza, una potencia, el pique corto, no era muy alto, saltaba tan alto, claro, claro. Cuidado que te afanaba la pelota de alto, todo era un jugador.
Bárbaro. Mirá, te voy a meter un apriete.
Sí.
Comparable, o sea, distinta época, como yo digo, sí, sí, al que se paraba cada 10 años y es más, y ahora creo que cada 5, porque están naciendo cada vez más rápido y muy buenos más jugadores están saliendo. ¿Comparable con quién? Pelé. Diego, por las características. Diego es otra
Diego,
cosa.
Nadie. Messi, nadie. Craig, nadie. Son jugadores.
Salen ellos y miralo y disfrutarlo. ¿Viste? Porque mucha gente dice, no, Messi, Diego, ¿quién? Diego, Messi. No, distinto. Es distinto.
Tienen que estar en un nivel que no hay que pedirle permiso para hablar de ellos. ¿Entendés?
Claro, claro.
Están en
un
nivel superlativo.
Hay que admirarlos, no compararlos.
Sí, exactamente, en términos exactos. Hay que admirarlos, no compararlos.
No compararlos. Amigos, más que una charla de café como la que estamos proponiendo, ¿sí? Robert siempre nos deja enseñanzas y nos está dejando muchas enseñanzas de esto de Pelé, de Diego, de Messi. Y de Patota Potente, que yo siempre los nombro, pero en esa época, ¿hubo más jugadores que ahora?
No, había habido un cambio, ¿no?
Claro.
El gran cambio que vos comparás al fútbol nuestro al fútbol de ahora, lo resumo en una sola palabra para que se entienda. Movilidad.
Claro.
Si vos no tenés un equipo que tenga movilidad,
perdí.
Porque la movilidad te da la opción. ¿Por qué? Porque contrarrestás todo es el esfuerzo de la presión, de todo.
Claro.
Todo. Vos tenés movilidad en todas las líneas.
Claro, sí,
en
sí.
En todas
sí,
las
sí,
líneas. Sí. Antes, la característica de la época que vos también algo viviste, era que el 10
era el único,
era la pelota, era que era el receptor. Sí. No, ahora el receptor puede ser cualquiera, pero tenés que darle el receptor. La gente cuando va a la cancha ve que tocan los del fondo, tocan de un lado, tocan a otro, No miren la pelota, la gente no tiene que mirar, miren el otro sector de la cancha.
Claro.
Ahí te das cuenta.
La tocan atrás porque no hay movilidad adelante. Claro.
Y dice, no, es para sacarla jugando. No, porque terminan dos o tres veces y terminan el pelotazo.
Claro, sí.
Aparte, con el riesgo más grande de que si perdés la pelota cerca del arco o la juegas, son goles. Entonces, ese es el gran cambio. O sea, como era tu característica de juego y todo, con la pelota en los pies, vos no tendrías que tener menos en este momento que tres jugadores
para pasarle la pelota con pase.
Y después, vos, por tu capacidad, se le ibas a dar al que mejor
está. Claro.
Siempre doy el ejemplo de ese que te estoy diciendo, del Mundial de Alemania, creo que fue, ganamos 2-0 el primer partido. El gol lo hizo el chiquitín de River, el sabio. La pelota se la da el 10 nuestro. El 10 nuestro le pone la pelota, lo dejan solo mano a mano con el segundo gol, todo así. Entonces, uno como tiene inquietudes, ve la repetición y ve todo esto. En ese momento había tres opciones. Y el jugador le dio la pelota a Saviola, que era el que mejor estaba colocado, de los tres, hizo el gol, todo a cero. Eso marca la categoría de jugador
que tiene la pelota en ese momento.
A ese te marca la categoría.
La movilidad un poco...
La movilidad tiene que ser general.
Claro.
La movilidad la podés ensayar por línea, la podés ensayar por zona, pero es un trabajo de movilidad. Uno cuando uno se entusiasma, uno, yo leo y veo esto, me entusiasmo por el fútbol. Pero, por ejemplo, yo le digo a los el primer protocolo, vos ponés el protocolo en el fútbol. ¿Cuál es el primer protocolo? no tengan miedo, díganlo, opinen. El primer protocolo que tiene el jugador en la cancha es el que el campo visual tenga la pelota y el hombre, ya sea contrario o compañero, a quien podés devolver, claro, o a quien podés eludir, ¿entendés? Ese es el primer protocolo. Y el gran, y el protocolo que peor, que más daño causa, daño, entre comillas, ¿no?, a todos los equipos es el de los defensores. Cuando son desbordados, las defensas son desbordadas, los jugadores generalmente salen a buscar el que viene con la pelota y que desbordó. ¿Qué hace el gol? Y que está en el área.
Claro, se abren los costados y vos tenés que marcar la zona para adentro, porque el de acá afuera es difícil que te haga el gol. Y ahí tiene que ser un fenómeno. Fabra, que a veces te hace esos goles de acá.
Y eso porque miraron la pelota, la verdad.
Claro. Sí, sí, miran la pelota y no miran. O sea, no, eso nos enseñaba a nosotros la vista periférica.
Claro.
Un ojo miraba para dónde venía, claro, la pelota y el otro te, claro, miraba dónde estaba. Claro. Si no lo podías tocar,
claro,
vos mirabas más o menos dónde estaba.
Claro.
Esa es la vista periférica que nos enseñaba Ernesto Grillo y,
claro, y Alberto, claro, González. Es que eran jugadores que recibían, claro, mucho, sí, la pelota. Claro. Por eso no jugaba bien un brazo. Tenían un periodo de minutos largo,
con la pelota en los pies,
que tenés que decir,
claro,
¿entendés? Entonces vos a esos jugadores tenés que darle la facilidad de que se movilen. La otra de los protocolos es que confunde conceptos, porque ahora todo entre el fútbol de antes,
claro,
el
ahora, de sí,
el fútbol, claro, es bueno, y, claro, y siempre el lindo.
Se juega con esto.
Sí, y aparte,
aparte esta te la tengo que dar a vos porque dormiste, sí, conmigo, sí, y porque desayunaste.
Y ya tenés que pegar bien.
Claro.
Bueno, están a 10 metros, 15 metros, y entregan mal. ¿Sí o no? Entonces, no, es por la velocidad del juego. No. Velocidad es una cosa, apuro es otra. Velocidad es una cosa, apuro es otra cosa. Si vos te apurás, le vas a pegar mal, no la vas a dejar picar, que llegue. La pelota pesa lo mismo ahora que hace 10 años. Si vos la pones así, está igual.
¿Entendés?
Claro. Son detalles.
Movilidad es lo que tuvieron ustedes en el 69, claro, la gran movilidad.
Era la aparición de Maduro.
La aparición de Maduro, esa era la movilidad. Y jugar con vista todo, periférica, ¿verdad?, para saber dónde estaba Madurga, dónde pica, claro, Madurga, dónde estaba Rojita, sí, para dar.
¿Rojita nadaba o Saboy? Claro. ¿Vos la, claro, a Saboy o a Rojita?
Claro, y ahí salía el juego con la.
Y, o sea,
y aparte hubo un cambio ahí.
Claro.
En ese Boca hubo un cambio, porque ese Boca era. Era jugar, te lo dían a todos, porque la agarraba, sí, el Tano Novelo, la agarraba, sí, el Tano, y hacía el gol él. Y ese cambio hubo, fue el de la movilidad y el del toque rápido.
Claro.
Ahí, como le dije a los muchachos, está bien, la gente haga los goles que tienen que hacer, o ustedes jueguen a quien hace el mejor gol, sí, pero vamos a cambiar eso, vamos a jugar todos en equipo.
Yo, el mejor equipo de Boca también que vi jugar fútbol es el de, dirigido por Di Stéfano en el año 69. Jugaban de memoria. Ese equipo de Boca no tenía nada que ver con el Boca tradicional de toda la vida. Fue un equipo de fútbol de alto vuelo que jugaban a dos, tres toques. Era una máquina ese equipo.
Boca Juniors está concentrado aquí, en la Candela.
Mire, nosotros por costumbre nos vamos a concentrar 48 horas antes de los partidos.
¿En todas las circunstancias?
En todas las circunstancias. En general, trataremos de... Te ponemos la circunstancia que cuando hay que defender, defenderemos, y cuando hay que atacar, atacaremos. Eso es lo fundamental en el fútbol. Y después, aparte, nosotros tenemos nuestro planteo táctico individual de cada jugador que hemos charlado. Ya estamos a pocas horas prácticamente del partido. Ya saben lo que tienen que hacer los jugadores y verdaderamente yo creo que es un poco de vanidad decir cómo va a jugar Boca.
El ritmo impuesto por Boca últimamente hace suponer que le da buenos resultados ese planteo ofensivo de lo que bueno, podría ser un 4-2-4.
Nosotros desde Mar del Plata el equipo está trabajando un planteamiento atacante pero también defensivo. Nos quita de que si nosotros el rival nos está superando, nosotros vamos a defender.
El equipo rindió muy bien y en un fútbol diferente al que estaba acostumbrado la gente de Boca. Un fútbol con mucha técnica, con mucho ataque, con mucha belleza, diría, cosa que nosotros no estábamos acostumbrados.
Sánchez jugaba yo en la línea de cuatro, Meléndez, Rogel y Marzolini. Madurga, que tenía el 5, pero no era el 5 era el 8, que era Orlando Medina, el Tano Novelo, Ponce, Rojita y Peña. Y después algunos suplentes de lujo como Nicolau, Ovidio, el Chacho Cabrera, Savoy, Pianetti, algunos que por ahí no pido perdón de no acordarme, pero de lujo, el Tano Roma.
La Durga, que me reemplazó a mí, y también vino con una innovación que usaba la camiseta número 5, pero no era un número 5, porque era un volante de creación y de llegada, y sorprendía a todos.
El mejor equipo campeón de Boca fue el Boca del 69. Fue el equipo que logró tener las dos cosas valiosas para tener un buen equipo. O sea, gente de mucha personalidad, un buen grupo humano y técnicamente muy buenos, la mayoría.
Y ahora la presión de Mark y todo, la mejor forma es
con la movilidad. La rotación, no hay puestos fijos.
Claro.
No hay puestos
pero
fijos.
Como no hay, digamos, un poco los jugadores que
entienden el juego.
Sí, desgraciadamente vamos a notar. Los vecinos.
Bueno, ellos, como dice
él. Ellos lo empezaron a copiar los pendejos, sobre todo porque se estaban haciendo muy bien los alemanes. Eso de la movilidad. Ellos tenían a Suárez de 9 y al otro chico colombiano, no me acuerdo ahora, que está en Europa. Y ellos, como lo marcaban, hacían hombre, ellos se tiraban afuera.
Claro, goles,
y venían los
goles medios.
Venían los volantes. ¿Cómo hace goles los volantes? Decían,
claro, no, sí. ¿Con qué llegada que tiene?
Pero date cuenta, mira el partido, claro, te vas a dar cuenta.
Dejan el espacio para que piquen. Claro. Si no tiene espacio, están todos juntitos, no claro. Se mueven, no hay espacio.
Claro.
No hay espacio. Amigo, qué charla de fútbol, ¿no? O aprendemos a qué cómo se maneja esta. Así que, bueno, primera parte, ¿sí? Con uno que la sabe y la tiene clara, ¿no? Como Roberto Rogel. Así que ahora vamos a la segunda parte, vamos a hacer el ping-pong con Robert. Pero bueno, un ping-pong de... Nos damos cuenta que Roberto no solo... le cantaban pan y vino, sino que la pisaba y sabe de esto, ¿sí? Así que bueno, un minuto y vamos al ping-pong. Bueno, segunda parte y el ping-pong, ¿no? Un ping-pong de enseñanzas de fútbol y de la vida, ¿no? Como nos está dando Roberto Rogel. Y ahora, Robert, te voy a llevar un... Porque yo sé que la gente, no estoy leyendo los chats porque este programa está grabado, pero seguramente la gente quiere que cuentes un poquito más del famoso pan y vino, preguntarle a Morete cómo pega el mendocino. Y de ese golpe que te dieron, porque no se vio, no te expulsaron, pero después de oficio te suspenden un montón de fechas. ¿Sí?
Y bueno, ya pasó eso, pasó un hecho ingrato, digamos así. Hubo varios periodistas que armaron...
Que fomentaron esto.
Bueno, pero es parte de la profesión, lo que está. A veces hay que aguantarse.
O sea que desde ese momento ya se fomentaba el antiboquismo, ¿no? Del periodismo, porque bueno, siempre fuimos los más grandes, entonces hay que tirarse contra los más grandes, porque si no, no existen los demás y no se puede hablar de nadie.
A raíz de eso, perdón, sí. Tengo algo que me pasó con el concepto que dio sobre mí, que dio a todo el tiempo. Estábamos en el vestuario, salíamos de la ducha, todo, hasta el periodismo entraba
al vestuario, exactamente.
Y bueno, salgo yo, estoy cambiando y entra este periodista que yo había discutido con él. Y entonces Adolfo, Alfredo, sabía de eso todo el vestuario, estaba.
Manejaba el periodismo.
Me agarró el hombre y dice, ven y Roberto, ven. Lo llama al periodista y dice el mayor halago que he tenido en el fútbol. Y le dijo, Roberto, yo con Roberto juego en cualquier cancha. Bueno,
claro.
¿Está claro?
Está claro.
No hubo más problemas.
Chao, se acabó.
Se aclaró todo.
El mayor halago.
Y que lo diga Di Stéfano,
¿no? Claro. También uno de los que marca historia del fútbol. Claro. Robert, ahora te voy a pedir un recuerdo, un gol.
¿Gol?
Sí.
El gol de... siempre me acuerdo de... el gol de Rodrigo que hizo la selección cuando pararon los de España. Pero hay un gol que es cierto, lo recuerdo y que la gente recuerda. Un partido un día que había llovido, cancha de Boca contra Lanús. Primer tiempo, 0-2. Un baile, estaba andando. Un baile, estaba andando. Entonces salimos al segundo tiempo y entramos a apretar
la clavija.
La clavija, digamos. Y bueno, empatamos y sobre la hora vino un centro de Curión, y yo de nuevo. Me tiré en palomita y la cabecilla hice todo.
A lo Curión.
Sí.
A lo Curión.
Entonces, esos goles, así que no, una mirada, la habíamos estado pasando tan mal. Y habíamos levantado un partido
bravo,
a lo Boca.
A lo Boca.
Y la gente también, gente grande que todavía está,
lo recuerdo
que un partido que fue a la luz, lo tengo de vista, hice un gol de cabeza también en la cancha de la luz, empatamos. Y después le hice un gol en cancha de Racing, en los locales, que le ganamos. Le ganamos 1-0 y le ganamos 2-1.
O sea que siempre a la luz,
lo embocaste.
Robert, ¿alguna anécdota de algún partido así que decís, bueno, que se prepararon como para especialmente para este partido? O me contaste que siempre estaban atentos, pero este partido sé que, muchachos, este partido que tenemos que ganar hoy.
No, siempre la disposición era la de siempre, la misma, siempre. No hacíamos diferencia, por lo menos el más mayor, pero yo no hacía diferencia. Jugábamos.
Era siempre igual. Siempre metiendo con la misma.
Poníamos la camiseta de Boca.
Claro, te ponían la camiseta de Boca.
Ese sí, nos poníamos la camiseta de Boca.
Qué bueno eso, ¿no? Nos poníamos la camiseta de Boca. Contame un poquito más a la gente de cómo viviste. Te vuelvo a esa vuelta olímpica. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió?
Bueno, ahí está bien. Pues la vuelta nos la dimos todos. El Chapa era capitán.
Capitán de Chapa, quizás.
Y cuando terminamos, nos abrazamos, todos nos metimos a la cancha, todo. Entonces, el Chapa dice, los vecinos han quedado muertos, los muchachos, pobres los muchachos, no le demos la vuelta.
Dijo Chapa.
Dijo Chapa. Y Silvio dije, yo la voy a dar. Y yo también. Y ahí salió Silvio y yo no lo podía cansar. Me faltaba el aire. La emoción, la gente. Como mordía, como gritaba. Hinchada de Boca estaba.
Hinchada de Boca explotaba. Se tiraba
de la tribuna. Me quería abrazar con todo. Qué vale.
Qué lindo, ¿no?
Son la gente. Se olvidaba.
Y más ahí. En ese momento,
claro,
ahí,
sí, claro, no abrieron los grifos.
No abrieron los grifos para que no la den la vuelta.
Ese también fue un momento bárbaro. Aparte, había venido mi viejo, con mi hermano más chico, y mi primo,
a ver el partido.
Así que.
Festejo doble.
No. La alegría, qué va. No se borra.
Impresionante.
No se borra.
Impresionante. Ya, habíamos hablado ya del Chapa y de Ratín, ¿no?
Sí.
Y de vos. Pero ¿qué rescatás? Primero de Ratín, ¿no? Que fue uno de los grandes capitanes.
Sí.
Y del Chapa. ¿Cómo?
El Chapa es un tipo raro. Un tipo raro que tuvo el momento ingrato cuando fue de salida a él.
Claro, de salida.
Aunque algunos no. No me acompañaron, yo me cansé
mucho. Se fue
el
Chapa,
Silvio, nosotros. Hice una pequeña reunión en la candela, si te acordás.
Sí, en el salón de la mujer.
Estaba en la parte médica, había un paso de arena, ¿te acordás?
Sí.
Y había siempre un tronco de un árbol que habían tirado abajo. Entonces. resultado. Nunca viste y pero yo para mí la que hay que hacer. Y cuando venga el técnico y diga buenos días, porque ni contesta. Y que cuando pregunte por qué no le contestamos, le decimos que estaba puta.
Ah, se fueron prácticamente dos amigos porque tuviste todo.
Claro, no, pero aparte, al margen de que no había razón. ¿Por qué? No había razón. Entonces, eso me quedó. Y igual, al mismo técnico, un año después, en una reunión similar, bueno, así que sucede. No, nada, queremos que se cambie y trabajo con eso. Sí, para más,
claro,
con todo el equipo. Sí, sabes que yo, sí, yo la vi.
Sí, sí, vos decís todo, lo contás todo.
¿Entendés? Claro, ¿entendés? Y bueno, así estuvimos pasándola.
Pasándola. Robert, a ver. ¿Qué? Hola. Te pusiste la camiseta de equipos grandes y pesados, sí. En Mendoza, en La Plata y acá en Boca. Y por lo que se dice y lo que se cuenta, en Gimnasia es bastante pesado ponerse las dos, ¿no? Cualquiera, sí. La de estudiante o la de estudiante. Pero venir a Boca y te pusiste esa camiseta, ¿no?
La primera vez que fuimos oficialmente a la Plata le ganamos 1-0. Orlando Medina, una jugada mía.
Justamente,
jugada mía, va a intervenir en la jugada. Pero fue un centro y la pelota pasó. Entonces yo corro, pero corro y la recibo en el área grande donde se une con la línea de fondo. La paro, me viene uno marcado, yo lo cubro, la levanto, la tiro así, por arriba de la cabeza, giro así, y la tiro hacia el segundo palo, Gatti era la pelota. Gatti, cuando yo le doy la pelota por arriba de la cabeza, se va al primer palo, y yo la paso al segundo palo, y el segundo palo queda.
Entra
de Orlando.
Porque
la primera vez que jugaba con otro equipo.
Pero te quedó otro buen recuerdo a la gente de Gimnasia. Roberto, acá delante de nosotros están un montón de bosteros y bosteras, ¿no? Viviendo lo que estás contando, tus anécdotas y todo, y decirle algo a ellos, ¿no? ¿Qué se le puede decir a este hincha de Boca?
Yo al hincha de Boca le agradecería por todo el apoyo, por todo la forma de expresar ese cariño, ese elogio que uno recibe de ellos. Yo tengo ahora 78 años y yo he ido no solamente en la cancha, he ido, como se dice, viste que te dije la ventana que abre el mundo, ¿verdad? Un día iba con la familia en San Francisco, Estados Unidos. Iba con la familia y había salido los chicos. Vienen del colegio, entonces. Y íbamos caminando por San Francisco. Era una pareja de San Francisco para saludar, eran peruanos, digamos, que lo habían visto todo. Una cosa, mira que les pongo la
piel de paisaje. Lo que es Boca, ¿no?
Lo que es Boca.
Bueno, amigos, en este capítulo, gran capítulo como todos, pero este es un capítulo de enseñanza, ¿no? Porque Roberto nos enseñó a cómo se juega el fútbol, en sus vivencias y cómo hay que ver el fútbol un poco, ¿no? Con toda su experiencia, ¿no? Y lo grande que es Roberto como persona, pues yo lo conozco, es una persona excelente. Como ustedes lo vieron en la cancha, es así. Y es un grande. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. ¿Por qué Conejo?
Ah, Conejo.
Me acordé, perdón.
Conejo, me dicen a mí, porque cuando se cambia la dentadura, los dos primeros dientes que le salieron fueron los portales y todo. Y fueron grandotes. ¿Sí? Entonces, Conejo. Bueno, todo el mundo.
Ahí está. No me podía ir sin esta, porque cuando vi Conejo, dije, ¿Conejo es? Podría ser por lo que salta, todo esto. No estaba asociado con eso. Así, bueno.
este gran capítulo con el conejo.
Así es.
Roberto Rogel.
Muchas gracias.
Boca Juniors, gran campeón del balompié, que despierta.